Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy hablamos en nuestro debate del sector inmobiliario en las redes sociales. Nos preguntamos qué es más importante para el éxito a largo plazo en redes sociales. Y vamos a debatir entre viralidad contra lealtad. Así que ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate, que hoy hablamos del sector inmobiliario en las redes sociales. Y es que la viralidad en el mundo del marketing se ha convertido en una herramienta poderosa para llegar a un público más amplio de una manera rápida y efectiva. En un entorno digital saturado de información, las estrategias virales son clave para destacar y captar la atención de los consumidores. Hoy en el debate, como os decía al principio, nos preguntamos qué es más importante para el éxito a largo plazo en redes sociales en el sector inmobiliario. ¿Un marketing viral o un marketing de fidelización y lealtad con el cliente? Bueno, pues en el debate de hoy vamos a contaros cómo las promotoras inmobiliarias están aprovechando la viralidad para aumentar su visibilidad y conectar con su audiencia de una manera única e innovadora. Para analizar este tema, contamos con cuatro expertos del sector inmobiliario y del marketing digital. Vamos a empezar presentando brevemente a nuestros invitados, que los tengo ya aquí en directo en los estudios de Capital Radio. Bueno, pues está con nosotros Eduardo Noya, que es Social Media Manager en Aidas Homes. Buenos días, Eduardo.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bueno, nos ha costado, porque fíjate que yo le estaba diciendo antes a Lucía, engendramos este debate ya antes del verano y todo, Eduardo.
Sí, pero había que encontrar un hueco para aprovechar bien.
Entre medias estaban los nacimientos de hijos que hemos tenido que esperar. Pero bueno, estáis aquí, que es lo importante. Aidas Homes es una promotora inmobiliaria que ya seguro que todos los oyentes la conocen, que suman más de 160.000 seguidores en redes sociales. Una cifra espectacular. Seguimos con Lucía Aldeanueva, que es Marketing Digital y Comunicación en Culmia. Buenos días, Lucía.
Buenos días, Meli. Encantada de estar con vosotros hoy aquí.
Bueno, pues muchísimas gracias. Te hemos esperado a que ya tuvieras a tu Lucía pequeñita.
Muchas gracias.
Enhorabuena y que ya te pudieras incorporar para estar en este debate. Lucía es responsable de marketing en Culmia y Culmia es una promotora inmobiliaria muy centrada en la innovación en el sector inmobiliario. Y podríamos decir que le gusta hacer las cosas de manera diferente, ¿verdad, Lucía?
Así es, Meli.
Bueno, luego nos cuentas más. Bueno, le sigue con nosotros también Jorge Ballester, que es Head of Social en Sami Road, que es una agencia internacional de marketing y publicidad. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Meli. Encantado de estar aquí también.
Bueno, vuestra agencia está especializada en el mundo de los influencers, tiene un contenido especializado en conectar marcas con creadores de contenido a través de campañas digitales estratégicas, utilizando tecnologías, análisis de datos y todo para maximizar el impacto en las redes sociales. Mucho que contar.
Eso es, sí, un sector apasionante y en auge.
Efectivamente, en un momento en el que todos nos movemos, ¿no?, en las redes. Y por último está con nosotros Guillermo Revilla, que es socio director de Endiza Consultores y podríamos decir que eres el influencer del real estate, Guillermo. Buenos días.
Nos lo pasamos muy bien haciendo vídeos. Buenos días.
Bueno, pues para todos los oyentes, Diza es una consultora y Guillermo Revilla pues ha sabido aprovechar muy bien las redes sociales para mostrar los pisos de lujo de Diza, donde acumuláis miles de seguidores. Podríamos decir también que te mueves muy bien en TikTok, en una de las redes. Luego comentaremos, ¿no?, las redes que utilizáis. Incluso has hecho hasta una colaboración con Prime Video para, sí, bueno, la serie que se avecina. Bueno, nos tienes que contar un montón de cosas, Guillermo.
Seguro que sí. Pues todos estos vídeos que hacemos nos sirven de mucho para vender, o sea que vamos a desvelar un poco
los secretos. Bueno, pues un placer de verdad estar aquí con todos vosotros. Bueno, yo antes de entrar ya en materia, yo me gusta hacer una ronda, ¿no? Para que los oyentes digan, bueno, pero esta gente hoy, redes sociales, ¿de qué me van a hablar, no? Bueno, pues primero me gustaría hacer una ronda donde cada uno me diga cómo está siendo el impacto de las redes sociales en el sector inmobiliario. ¿Cómo está evolucionando el sector? Porque es verdad, Eduardo, que hemos tenido algún debate y hemos ido viendo y analizando. Y cada año que lo hacemos, pues vemos resultados diferentes, ¿no? ¿Cómo está ahora?
Bueno, es que el impacto de las redes sociales y bueno, en concreto, el sector inmobiliario está en pleno auge. Y está en auge en todos los sentidos. Estamos acostumbrados a que el sector inmobiliario se vendiera con buzoneo, con campañas en periódicos, en folletos, crear campañas pues muy de street marketing, y es cierto que las redes sociales están ahora en pleno auge y el real estate también. Tanto es así, como has comentado antes, que hay marcas grandes como Amazon o como Vicio, la hamburguesería, que han apostado por influencers del sector, como puede ser Guille, que es el Mbappé, digamos, de las redes sociales del sector inmobiliario, y bueno, y incluso otros sectores, yo creo que se están fijando mucho en lo que hacemos en este sector ahora mismo.
Lucía.
Yo creo que estoy de acuerdo con Eduardo, ¿no? Hay un cambio muy significativo, sobre todo en redes sociales como TikTok o Instagram. Al final se han convertido en herramientas, yo creo que indispensables para todos, porque nos permiten mayor alcance, visibilidad de contenidos. También el hecho de poder mejorar la forma visual en comunicar, ¿no? El formato foto, vídeo, ¿no? Que al final es un formato súper efectivo que te permite, todos luchamos siempre con el algoritmo, ¿no? Que, bueno, al final sistemas de distribución que permitan que ese contenido sea más relevante. También, al final, las redes sociales son canales bidireccionales. El hecho de asumir que es un canal más con el que comunicarte con tu cliente, eso yo creo que debemos de tenerlo siempre en cuenta. Y por último también, bueno, pues al final esa evolución a contenido, ¿no? Que siempre hemos trabajado contenidos muy racionales donde hablábamos de vivienda de 1, 2, 3 dormitorios, por ejemplo, y la localización. Y ahora vamos más a contar historias, a experiencias para conectar con nuestros seguidores.
Uh-huh. Jorge.
Pues sí, efectivamente, las redes sociales en el sector inmobiliario además han experimentado un cambio últimamente drástico. Yo creo que de aquí en los últimos 3 años o algo así, seguro que vosotros lo tenéis bastante más controlado, pero creo que el sector inmobiliario ha sido capaz de aunar las 3 grandes patas de las redes sociales, que uno es lo que comentaba Lucía, la facilidad que te permite a la hora de generar un contenido visualmente mucho más atractivo, que evidentemente eso es uno de los grandes poderes de las redes sociales. Lo segundo sería la permeabilidad en la audiencia, eres capaz de llegar a todo el mundo utilizando menos recursos que si tuvieras que estar a pie de calle. Y la tercera parte es esa parte de conexión que mencionabas tú también antes, Mel, y Lucía también lo ha dicho, esa parte de engagement con la audiencia, conseguir enamorar y fidelizar al consumidor para que consuma tu contenido, como pasa, por ejemplo, en el caso de Aedas o de Ediza e incluso de Culmia también, de forma reiterada y que ya se conviertan en brand lovers y tú te dediques ya a darles un contenido para mantenerlos siempre al día.
Uh-huh. Guillermo.
Absolutamente, vamos, no puedo estar más de acuerdo con lo que comentáis. Respecto... Si puedo añadir algo al punto, lo que hemos hecho yo creo en el sector inmobiliario es adaptarnos a la sociedad. Al final todos vivimos con un móvil en la mano ahora mismo, todos estamos constantemente consumiendo contenido y nosotros como comerciales, como empresas, tenemos que adaptarnos a los gustos de los clientes y es ahí donde nace este contenido tan atractivo, amigable. Y lo bueno es que yo creo que ha cambiado el sector, sobre todo de un sector pues algo casposo, anticuado, a un sector mucho más amigable y profesional, que también yo creo que, bueno, pues quien invierte en marketing de esta forma y quien quiere mejorar su comunicación, pues son empresas que se están tomando en serio su negocio y el futuro que tienen por delante.
Bueno, pues si os parece, entonces, hecha esta lluvia de ideas, hablamos y decíamos que hoy en día el marketing viral es una de las estrategias más utilizadas en la era digital. Y nos preguntábamos, ¿no?, al principio de este debate, ¿qué significa la viralidad y qué significa la lealtad en las redes sociales? Ventajas y desventajas, ¿no? Cada uno quiero que hagamos así como una especie de debate y de tertulia, ¿no?, a ver entre viralidad contra lealtad. Eduardo.
Bueno, todos sabemos lo que es la viralidad. Bueno, básicamente cuando un contenido se comparte de manera masiva y es como una chispa que bueno, que se convierte en fuego y que nos llega a todo el mundo. Yo, de hecho, por poner un ejemplo, por un recuerdo realmente que tengo viral, por ejemplo, el caso de Amo a Laura, un contenido en redes sociales que se hizo muy viral, puedo decir 40.000 historias que se han hecho virales, pero creo que esa es la más relevante o significativa. Y la lealtad es, bueno, cuando tus seguidores no solo te siguen, sino que interactúan contigo, participan, comentan. Por comentarte una anécdota, nosotros en nuestro equipo, en AEDAS, ya no sabemos los nombres de algunos de nuestros seguidores que nos comentan, ya son como parte de la familia. Y bueno, y eso básicamente. Yo, ante viralidad y lealtad, por supuesto que prefiero la lealtad antes que un contenido explote, pero dure muy poco en el tiempo.
Fíjate, sin embargo, ¿no? Al final todos utilizáis pues la viralidad, ¿no? O sea, la inmediatez de conseguir llegar al cliente. Lucía.
Sí, yo por añadir un poco, ¿no? La lealtad al final es verdad que el hecho de hacer un marketing de lealtad te va a permitir tener seguidores más fieles, ¿no? Más que interactúen contigo, que consigas, bueno, pues más likes, más comentarios, compartas contenido. Y al final el marketing de lealtad es verdad que requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo porque es construir pues un contenido que realmente satisfaga las necesidades de tus seguidores, empatice con ellos y, bueno, por tanto decidan estar ahí atentos a lo que estás publicando como marca, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por añadir también pues las ventajas que tiene este tipo de marketing, ¿no? Pues al final te crea un compromiso duradero, ¿no? Al final son seguidores que dicen, bueno, ¿qué está haciendo la marca? Estoy súper pendiente de ella. Y bueno, en cambio la viralidad es verdad que llega a un impacto masivo, llega a mucha gente, pero es verdad que, como decía Eduardo, al final es una chispa, ¿no? Y eso lo tienes que trabajar complementándolo, yo creo que con un marketing de lealtad como base. Al final necesitas una confianza y una relación sólida y sostenible con tus usuarios de redes sociales.
No sé si esto es lo que piensan las promotoras, pero no sé si es así y como pensáis desde una agencia.
Pues te puedes imaginar que el tema de la viralidad en las agencias es constante, ¿no? Es una petición de los clientes casi cada día, porque todos tenemos esa ambición de crecer en followers rápidamente y conseguir alcanzar un viral, pero es tal cual lo que decían Edu y Lucía, esa viralidad, ese momento de tus 15 minutos de éxito, ¿no?, que decía Andy Warhol, no significa en absoluto que vaya a derivar en un crecimiento de tus ventas o que la marca tenga recorrido a largo plazo. Entonces, yo entiendo perfectamente el punto que comentaban Edu y Lucía de que la importancia de conseguir seguidores leales y gente comprometida con la marca, pero creo que se puede encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Que hay que buscar esa viralidad para atraer y generar ruido alrededor de tu marca y luego con la lealtad tratar de enamorar y convencer a los seguidores, y es un poco lo que intentamos aplicar desde la agencia en los clientes con los que trabajamos.
Guillermo, y desde el punto de vista de la consultora.
Pues estoy de acuerdo con todo lo que dicen, la verdad. Son muy buenos y saben bien de lo que hablan. Yo creo que la viralidad es lo que te da a conocer a nuevas personas, lo que te hace conectar con nuevas personas, pero efectivamente es fugaz. Muchas veces te haces viral sin saber por qué, o te haces viral, trabajas mucho en un vídeo que no se hace para nada, o sea, no se da a conocer, y uno que a priori te parece absurdo, fácil, sencillo, de repente se viraliza y te da a conocer a mucha gente, te pone en la palma de la mano de mucha gente, pero que te conozcan de pronto y se olviden de ti no tiene ningún sentido, y es ahí donde está el trabajo de la constancia, que es lo más complicado de las redes sociales, bajo mi punto de vista, sobre todo. A lo mejor no tanto desde el punto de vista de un empresario, porque un empresario al final contrata un equipo de marketing y oye, trabajar es tu trabajo y punto. Pero desde un punto de vista también personal es muy complicado tener esa constancia, porque cuando no te valida la viralidad te sientes inseguro. Y es esa constancia lo que te hace finalmente conseguir adeptos a tu marca y seguidores leales, que son quienes se convierten luego en consumidores o recomendadores.
Esto lo dice Guillermo, sí. Que ha sido más viral que la piña.
Eso te iba a decir, contenidos virales, la viralidad en el sector del real estate es Diza Consultores con sus house tours y bueno, y lo bueno de ellos es que no solo han sido virales, sino que perduran en el tiempo y están aprovechando esta campaña, oye, para para hacer colaboraciones con otras marcas que además no sean solo del sector.
Eso, yo creo que al final lo de las colaboraciones es algo que te da a conocer y que hace que tu marca sea mucho más amigable, cercana.
Y viene bien al sector, ¿eh? O sea...
Viene bien, efectivamente. Al final estamos vendiendo probablemente el producto más caro del mercado y la mayor inversión que hace cualquier persona en su vida.
Absolutamente.
Y eso merece un respeto y un cuidado y un esmero enorme, pero también se merece una cierta informalidad a la hora de comunicar y de conectar. Y eso es lo que yo creo que pues a nosotros nos hace virales y nos hace o nos ha hecho diferentes. Ahora lo está haciendo mucha gente con mucho éxito y vamos, de lo que me alegro muchísimo y ha venido muy bien al sector.
¿Y os habéis hecho virales sin querer, como decías antes? De repente...
No, sin querer, no. Hay mucho trabajo detrás para hacerte viral. O sea, sí es cierto que hay un punto de que no sabes lo que pasa y pasa. Entonces tú haces un vídeo, como he dicho antes, que te lo curras muchísimo.
Cuéntanos algún ejemplo, por ejemplo, el de Prime Video.
Sí, pues mira, este vídeo yo creo que se ha hecho bastante viral.
Sí.
Y yo no esperaba que fuera a ser tan viral. De hecho, muchas veces a mí, yo cuando subo un vídeo de estos, a mí me da vergüenza. O sea, yo no quiero verlo al principio porque digo, es que no. ¿Sabes? Yo estoy muy bien vendiendo pisos a mi aire, pero vamos, ala, pues a exponerte, ¿no? Te miras en el espejo y te ves y dices, joder, pues esto está mal. Pero bueno, déjalo estar y sigue. Ese vídeo que yo de verdad pensaba que no se iba a hacer viral, se ha hecho viral. Y ese sí es cierto que estaba muy currado. Pero ha habido otros vídeos que a veces hemos hecho simpáticos sin darnos cuenta de que, sobre todo al principio, que no teníamos una fórmula, ahora más o menos replicamos un modelo que no existe, porque, repito, hay veces que se hace viral y otras que no. Cuando al principio lo hacíamos sin saber muy bien y de repente se hacía viral y de repente luego, pues, no sé, un desconocido te paraba por la calle, oye, vi tu vídeo, no sé, me encantó.
Pero cuéntanos, porque habrá muchos oyentes que igual no lo han, como sí. No vemos la imagen, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco el vídeo de Prime
Pues el vídeo de Prime Video es...
Recréalo incluso. ¿Cómo, bro? Recréalo incluso.
Recréalo.
¿Y qué tal? Eso es lo primero. Pues es un vídeo en el que hacemos una colaboración con Prime Video, que es la nueva productora de La que se avecina, lo van a emitir ahí y salgo bueno, de hecho es un spoiler porque muestro un nuevo escenario, una nueva casa que es la continuación de la anterior temporada y muestro la casa de Recio y su mujer y pues salgo vendiéndola y de repente aparece Coque, que es estupendo y está ahí en medio del baño y se hace el despistado porque estaba utilizando el baño mientras yo estaba vendiendo la casa. Entonces este vídeo, que lo que hago realmente es mostrar las casas como si las estuviera vendiendo, ha venido fenomenal. Yo creo que para que la serie pues se ponga en boca de todos y consiga captar la atención. Habrá más, ¿eh? Vamos a ver.
A mí me gusta esa habitación retro con un papel que yo decía, madre mía. Y cuando dices, no, la cocina, que se necesita una reforma, digo, Dios.
Hay que ser honesto, no puedes vender. Porque el típico vendedor que te dice que todo es estupendo y todo es fabuloso, no, ese no tiene, hay que ser creíble.
Bueno, ¿cómo valoráis cada uno de vosotros el éxito en las redes, no? Por ejemplo, si hablamos de promotoras, ¿no? Edu, vosotros, en Aedas Homes, por el número de seguidores, por si se vende una casa, porque salgas en otros medios, danos ejemplos.
La realidad es que no hay una fórmula mágica porque cada campaña tiene un propósito, pero yo creo que son una combinación de cinco factores. El engagement, el número de personas que interactúan, likean, comparten, guardan tus publicaciones, luego el número de seguidores o leads, el tráfico web generado, oye, igual es una campaña que lo que queremos es tráfico hacia la web, luego el branding y el reconocimiento de marca, todo se hace con un propósito y desde luego el branding creo que está presente en todas las campañas. Y luego por último, las ventas concretas. Oye, si se han vendido algunas viviendas por una campaña o por una publicación en particular, pues genial. Al final el propósito de una promotora es vender vivienda. Pero yo te diría que es una, la fórmula mágica está compuesta por esos cinco factores clave.
¿Y vosotros, Encurnia, Lucia?
Yo te diría que para nosotros éxito es engagement y alcance. Engagement por la capacidad de conectar con nuestros seguidores, nuestra audiencia, y saber qué es lo que quieren, ¿no? Y al final conseguir eso, que tengan un compromiso con nosotros. Es verdad que no podemos olvidar tener una comunidad muy grande, pero por lo menos que esa comunidad conecte, ¿no? Y eso lo vamos a ver, pues, porque les va a traer nuestro contenido o no, y bueno, pues que interactúen con nosotros. Nosotros, por ejemplo, caso de éxito, hemos tenido en TikTok con un digital day que hicimos una acción de de Do It Yourself para Halloween. Y es verdad que de forma orgánica de repente conseguimos 84.000 visualizaciones, ¿no? Pues para nosotros tener esos datos, ¿no? Con 29.000 seguidores en TikTok, pues son buenos, ¿no? Porque si nos comparamos a lo mejor como marca joven en referencia con promotores que llevan más tiempo en el sector inmobiliario, pues para nosotros eso ya es éxito. Y por otro lado, el alcance, nosotros hacemos muchas acciones con influencer que al final nos permite llegar a comunidades de seguidores que como marca nos es más difícil llegar. Entonces, bueno, pues ahí tenemos casos como, por ejemplo, todos nuestros House Tour, Home Tour, Barrios Tour, City Tour, donde, por ejemplo, contamos con un influencer que conoceréis porque le han dado el premio Onda hace poco, que es Sebastián Gallego, hizo el podcast con Ana Milán y fue muy sonado, ¿no? Hicimos, pues, un turno por ciudades para dar visibilidad a las promociones y eso nos permitió, pues, más de 1 millón de visualizaciones. Entonces, bueno, pues para nosotros al final el éxito es eso, ¿no? Que el engagement y el alcance vayan siempre de la mano.
Uh-huh. Claro, vosotros desde el punto de vista de agencia, Jorge, cuando al cliente, ¿cómo le medís todos estos éxitos?
Pues como han mencionado antes mis contertulios, hay un conjunto de indicadores clave que se llaman KPIs. Es de estas palabras que es muy difícil explicarle luego a la madre de cada uno cuando trabajamos en este sector.
Uy, pues es que nos vas a dejar con la incógnita, porque vamos a coger un poquito de aire y nos lo cuentas a la vuelta. Nada, en 2 minutos.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato, una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Capital Radio, 103.2 FM.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Inversión inmobiliaria.
Casa. Cuatro letras que encierran mucho más que un lugar. Escenario de experiencias inolvidables y momentos que se nos quedan grabados para siempre. Encuentra la casa de tus sueños en aedashomes.com y deja de imaginar para empezar a vivir. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate que hoy tenemos. Estamos hablando del sector inmobiliario en las redes sociales. Nos preguntábamos qué es más importante para el éxito a largo plazo en las redes, si viralidad contra lealtad. Luego hemos abordado también el tema de cómo valoran las promotoras, ¿no?, cada uno de los éxitos en redes sociales. Si por el número de seguidores, por si se vende una casa, porque salgas en otros medios. Y ahora nos llevamos a un poco la opinión de, pues desde la agencia, ¿no? Y estábamos hablando con Jorge Ballester, que nos estaba diciendo un poco los cinco pilares, ¿no? Me parece que nos hemos quedado con ello. Jorge.
Dentro del sector del marketing digital hay ciertos indicadores clave que medimos constantemente para tener un poco el pulso de si las acciones que estamos haciendo tienen o no sentido, tienen o no recorrido y son por las que deberíamos de apostar o deberíamos de direccionar mejor la estrategia que estamos siguiendo en este caso en redes sociales, que hay un poco los que han mencionado tanto Lucía como Edu, está desde la tasa de alcance, interacciones, el engagement rate, hay detalles como las veces que se ha compartido un post, por ejemplo, es un indicador en el que sabes que la gente le está generando interés, la tasa de guardados, depende de la red social, cada una tiene unas particularidades, pero todas te dan detalles de si está funcionando bien o no el contenido. Pero creo que más allá de eso, que los indicadores clave son los mandos del puesto de control que tú tocas para saber si estás yendo hacia el público adecuado, hay un punto de que nos creamos y asumamos también que desde las marcas se puede generar negocio en redes sociales, y esto es un cambio de mindset muy importante de los últimos años. Cuando las redes sociales, que hasta ahora era una carta de presentación, hasta hace unos años, y las marcas se han dado cuenta también porque ha habido ciertos casos que han demostrado que eres capaz de alcanzar un número de ventas, sea cual sea tu sector, gracias al ruido que generas en redes sociales. Entonces, en ese momento es cuando las marcas han empezado a apostar de verdad como un canal full funnel, que llamamos en marketing, un canal donde puedes desde darte a conocer de cero a un consumidor a conseguir que te compren, una inversión para toda la vida, como decía antes Guillermo, y eso conseguir hacerlo a través de redes sociales me parece increíble y todavía sigue siendo un stopper para muchas marcas que no se lo terminan de creer, y ahí estamos pues desde las agencias, en este caso desde Sami, empujando para que se crean que se puede completar un journey de compra absolutamente desde cero solo en redes sociales.
Uh-huh. Guillermo.
Pues yo creo que lo más importante de la red social a largo plazo es la marca que generas. Es cierto que todos estos KPIs son fundamentales, pero de cara a un negocio, al final lo que queremos es que sea conocido, que sea entendible, que sea referencia. Y en este caso, si tú tienes una red social cuidada, trabajada, vas a tener un escaparate cuidado y trabajado. Si tú estás en la mejor calle, en la mejor ubicación, con el escaparate más bonito, es el que más miradas va a atraer y el que todo el mundo va a tener en referencia cuando piense en comprar. Y nosotros, así es como lo trabajamos. Por supuesto que es importante tener contenido viral, tener contenido a veces un poco fuera de, incluso de a lo que se dedica tu empresa, para, bueno, pues pasártelo bien, hacer que el espectador se lo pase bien también, y luego combinarlo con contenido viral de tu trabajo. Eso es lo complicado muchas veces, porque no sabes hasta qué punto tienes que pasarte de ser gracioso, atrevido, imagino que aún más en empresas grandes como las promotoras, que pues igual desde marketing decís, oye, vamos a hacer una cosa súper divertida por el día, yo qué sé, el día que sea de que se celebra. Y luego desde dirección dicen, oye, que somos una empresa seria y tenemos que estar más comedidos. Pues nosotros, como en Diza, somos una empresa pequeña y nos podemos permitir a veces este tipo de juegos. Conseguimos ser más amigables, y yo creo que eso es fundamental para tener una marca buena.
¿Creéis que hay una estrategia más efectiva que otra para asegurar el éxito a largo plazo en las redes sociales, o ambos factores son complementarios, Edu?
Yo creo que al final las estrategias evolucionan con el tiempo, y somos las marcas los que tenemos que adaptarnos a los cambios en las plataformas, porque ya sabéis que el algoritmo de cada red social va evolucionando. Y además, una red social que está hoy de moda, hace 8 años prácticamente no existía. TikTok hace 8 años se creó en 2016, se llamaba, si no me equivoco, Douyin, y entró en Europa en 2019. O sea, no, y hoy TikTok es una plataforma vital para algunas compañías. Al final, otras estrategias han pasado, por ejemplo, por sorteos. Yo soy un antisorteo, salvo Diza Consultores, si quieren sortear una casa, yo me
encantaría, ¿eh?
Pero una de las estrategias...
Sorteamos lotería para que te la puedas comprar.
Una de las estrategias muy comunes eran los sorteos, no sé si os acordáis, sí. Menciona a 3 amigos, comparte, 1000 cosas, pero bueno, al final yo creo que es adaptarse un poco a las plataformas y al algoritmo, lo que van pidiendo en cada momento. Hay veces que parece que lo que más prima son los guardados, otras veces los comentarios, y somos nosotros los que nos vamos adaptando a ellos. Y bueno, al final el éxito a largo plazo se basa en confianza, en generar valor y en mantener la relevancia en redes sociales.
Lucía, vosotros en Culma, ¿cuál ha sido, pues, a lo mejor la estrategia más efectiva?
Yo creo que al final... todo lo que estaba comentando Edu, ¿no? Y volviendo un poco a la esencia del debate de la lealtad y la viralidad, yo creo que hagas la acción que hagas, tienen que estar complementadas todas, ¿no? Al final, como empresa, nosotros Culmia, ¿no? Como marca, trabajamos un marketing muy de lealtad, ¿no? Porque lo decía al principio del debate, nosotros tenemos la necesidad de trabajar esa confianza y esas relaciones sólidas con nuestros seguidores, ¿no? Pero es verdad que nosotros, cuando hemos experimentado en ciertas acciones viralidad, hemos aprovechado ese impacto masivo, ¿no? Para decir, bueno, esto nos da un valor de marca y nos permite crecer. Pero es verdad que si no trabajásemos ese marketing de lealtad, la viralidad no sería como una oportunidad para decir, oye, nos está dando una visibilidad súper grande, vamos a establecer unas bases de lealtad, ¿no? O sea, al final el objetivo es que tu marca crezca.
Ambas son complementarias, uh-huh. Está claro. Pero, Jorge, ¿qué es lo que no se debe hacer en las redes sociales? ¿Cuáles son las red flags del sector?
Bueno, hay muchas, y además efectivamente van cambiando cada día, porque esto es un sector que, para bien o para mal, se renueva casi cada semana. Creo que el lunes, cuando nos sentamos delante del ordenador, han cambiado todo lo que dejamos el viernes y las tendencias son diferentes y tenemos que reinventarnos casi cada semana o cada mes. Pero una de las red flags para mí más importante es, al hilo de esto de no reinventarte, es creer que una estrategia que estabas siguiendo en redes sociales hace un año o dos años te puede durar para siempre y la puedes mantener en el tiempo, porque no es así. Tienes que estar en constante evolución, y eso implica que las marcas tengan que estar invirtiendo un presupuesto y que sean conscientes de que ese presupuesto tiene un retorno, aunque no sea tangible, aunque no lo veas inmediatamente en las ventas, pero también lo ha mencionado antes Guillermo, a largo plazo estás enamorando a gente a largo plazo, que el día que tenga una necesidad de buscar una casa, cambiar una casa o lo que sea, te va a tener en el top of mind y va a recurrir a ti. Entonces, hay errores clásicos que cometen las marcas, que es dejar las cuentas dormidas, de repente deja de ser prioritario en mi estrategia, entonces dejo la cuenta un poco zombie, luego la retomo dentro de unos meses o de unos años. Esos vaivenes creo que generan un punto de fricción interesante con el consumidor y son una de las red flags a evitar. Luego hay otros errores también por el lado contrario, por ejemplo, de demasiado contenido o tender a crear muchísimo contenido para estar muy presente, y al final creo que si generas menos contenido pero de más calidad es cuando estás resonando un poco en la audiencia, que es lo que necesitan todas las marcas. Entonces creo que también hay otro error muy interesante que Guille lo dejaba antes caer, y es cuando las marcas de un sector intentan adaptar cosas de otros sectores y chirrían un poco al meterlas. Entonces siempre tienes que entender el código de comunicación de tu sector y de tu marca, adaptado a los valores de tu marca, para que la comunicación sea súper nativa y no chirríe en tu audiencia. Creo que esos tres grandes bloques para mí son como red flags que nunca recomiendo a las marcas caer en ellos.
Guillermo, vosotros seguro que no solamente nos puedes decir los errores que, como está diciendo Jorge, sino que nos puedes dar ejemplos, ¿no? Uh-huh. Lo habéis vivido en vuestras propias carnes.
Bueno, pues sobre ejemplos de red flags, podría decir que hay unos cuantos. El tema suele ser cuando nos intentamos atrever demasiado y nos damos cuenta de que no. Por ejemplo, alguna vez hemos contado nuestro día a día como agentes inmobiliarios y hemos, una vez hicimos un vídeo que yo creo que fue bastante simpático, que era la hora de entrada de los compañeros a la oficina y la hora de salida. Entonces, pues había gente que trabajaba muchas horas, más de 12, porque, oye, pues un día que por casualidades tenía que haber entrado pronto y como habitualmente salíamos tarde. Y
se presentó una inspección de trabajo.
No, menos mal, pero sí que hubo muchos comentarios con hate ahí diciendo, pero bueno, pero ¿cuántas horas trabajáis? ¿Los tenéis explotado? A ver, nosotros en particular en nuestra empresa y en nuestro sector de agentes inmobiliarios somos personas que trabajamos por gusto y porque tenemos cosas que solventar por nuestros clientes. Entonces, si tú te pasas de comunicar algo a lo mejor que para otras personas pues puede ser algo que no tienen en mente, pues te pueden criticar mucho. Entonces eso es un red flag. Luego a veces nos pasa cuando presentamos a lo mejor un piso pequeño con una ubicación exquisita y es muy caro. Pues ahí nos llueven críticas por todos lados, nos sacan en la televisión y el tema es que no entienden el mercado. Son personas que están fuera de la ciudad de donde trabajamos, del barrio donde vivimos y...
Sí, pero bueno, siguen hablando de ti.
Eso es bueno. Sí, sí, eso te da claro. Viralidad, te da viralidad, pero no te da lealtad. Entonces todo hay que jugar con ello.
Qué difícil es ese juego. Pero ¿cuál es la red social preferida a día de hoy por el sector inmobiliario y por qué, Eduardo?
Como te decía, son muy cambiantes. Bueno, por ejemplo, la red social X, que ya sabéis quién es el dueño, está haciendo un trasvase a una red social que se llama Blue Sky, que está ganando 1 millón de seguidores diarios. Hoy por hoy te diría que Instagram, por la versatilidad que tiene en cuanto a publicación de formatos. Ya te digo, permite actuar de manera cercana. A nosotros, ya te digo, nos gusta mucho interactuar con nuestros usuarios y las funcionalidades que tienen como Stories, Reels y demás nos funcionan muy bien. Red social preferida hoy por hoy para Edasoms, Instagram.
Yo creo que si me adelanto al resto, a mí lo que estoy completamente de acuerdo, lo mejor de Instagram es que puedes interactuar y entonces puedes hacer amigos. Entonces es una forma en la que tú comunicas pues tu producto, tu barrio, te haces referente en tu zona, imagínate, pero lo bueno es que te permite poder charlar, como estamos haciendo tú y yo, con clientes de una marca. Entonces eso yo creo que, a diferencia de otras redes sociales que solamente te aportan darte a conocer como si estuvieses en la televisión, pues sí, un anuncio que se ve mucho en la televisión es estupendo, pero cuanto mejor es poder darte la mano con una persona, pues en Instagram es esto de las redes sociales.
Lucía. Yo, además de Instagram, añadiría TikTok, porque al final estás llegando a una audiencia joven y también un poco más mayor, ¿no? Estás llegando a cliente, a potencial cliente, y yo creo que esas Instagram, TikTok, incluso Facebook o Threads, por ejemplo, ¿no? Pero si a lo mejor estamos pensando en cuáles son nuestras preferidas de manera más racional, ¿no? Yo me iría a un LinkedIn o a un WhatsApp canales, por ejemplo, que no lo hemos comentado, porque al final tienes una comunicación más directa con las personas, ¿no? Y es una comunicación más en tiempo real, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que depende de cómo marca la estrategia que tengas, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, que lo enfocamos mucho no solo a llegar a un cliente concreto que quiere una vivienda, sino llegar a aquellos que ya tienen una casa, ¿no? Y quieren, bueno, pues consejos o tips de mejora, nosotros aprovechamos mucho las aspiracionales, ¿no? TikTok, Instagram, Facebook y demás.
Uh-huh. Jorge.
Aquí me vais a permitir que no me moje porque mi recomendación varía completamente dependiendo de la marca con la que estemos trabajando, pero es verdad, la red social más efectiva para una marca depende completamente de lo que la marca busque, de cuál sea el objetivo de la marca en redes sociales y dónde esté su audiencia. Entonces, hay que adaptarlo al contexto y sobre todo al estudio previo de la audiencia de esa marca. Hay un punto que se ha mencionado antes sobre esto muy interesante, que es que el éxito de una marca en redes sociales nunca es improvisado. Normalmente, lo ha dicho antes Guillermo, siempre hay una estrategia detrás. Esa viralidad soñada de la noche a la mañana, casual, sin haberte preparado, en el caso de las marcas no sucede. Entonces siempre hay que estar bien preparado, haber hecho un buen entendimiento de dónde vas a jugar para poder tener ese éxito.
Oye, Jorge, ¿y existen muchos influencers en el sector del real estate?
Pues sí, de hecho, aquí estamos ante uno de ellos, desde luego. Si no el más, como ha dicho Edu antes, sí. Que intuyo que ya le pedirán hasta fotos por la calle.
Bueno, a veces.
Pero sí, es Guillermo es la prueba andante de que efectivamente existen influencers de casi cualquier sector, es sorprendente. Desde Sami es uno de los cores de nuestro negocio, ser capaces de conectar a las marcas con los influencers de su sector, que es un trabajo complicado porque tienes que tener panelados cientos de miles de perfiles hoy en día de influencers que hay, que es brutal la cantidad que hay, y sobre todo que estén alineados con lo que tú quieres transmitir como marca. No es tan importante, y antes Lucía ha puesto un ejemplo muy curioso, que sean únicamente de tu propio sector, pueden ser de sectores diferentes, pero si consigues que los códigos de comunicación y los valores de marca estén asociados a ese perfil, te puede valer perfectamente para comunicar lo que necesitas.
Uh-huh. Oye, ¿en qué estáis trabajando ahora mismo en las redes de cara al futuro? Guillermo.
Buena pregunta. Yo creo que
Danos pistas.
Yo creo que lo que hacemos nosotros es ir experimentando poco a poco. La verdad que la estrategia no sé si es muy innovadora ahora mismo, realmente es continuar con la que tenemos y nos vamos adaptando a la red social según se va moviendo. Si es cierto que antes era muy importante, por ejemplo, los guardados, ahora no es tanto, ahora Instagram está muy centrado en lo que para nosotros es el mayor valor, que es la comunicación dentro de la red social. Entonces, a veces sí que es cierto que creamos contenido específico que sea para compartir, porque eso es lo que premia la red social. Entonces, creamos una serie de vídeos pues que son fáciles, o sea, que sabemos que yo te lo voy a querer enviar a ti para que tú hables entre vosotros, oye, qué casa más bonita, tal cual. Y eso es una estrategia que estamos implementando ahora. Si en el futuro nos dicen que tenemos que cambiarlo porque es más viral o llegamos a más gente de otra forma, nos adaptaremos. Pero es la red social quien marca nuestra estrategia.
Eduardo.
Yo creo que el marketing de influencia es algo que ahora es tendencia, pero mi opinión creo que lo va a seguir siendo durante, no sé si los próximos 5 años. Un dato, por dar un dato que leí el otro día en un estudio de IAB, hay más de 13.000 influencers en España con más de 100.000 seguidores. O sea, empieza a ser una comunidad bastante importante y un medio, un canal de comunicación, pues oye, que está funcionando. Y a los hechos me remito, seguro que Diza vende muchas más viviendas ahora que antes. Y bueno, luego hay
espero que no lo escuchen esto mis hijos, porque ahora los niños les preguntas y mis hijos dicen, yo quiero ser influencer.
Bueno, sí.
Pero bueno.
Hay muchas cosas que yo creo que están por venir, desde experiencias inmersivas, evolución en los formatos de vídeo, incluso iCreators, o sea, influencers de inteligencia artificial que no son reales. Bueno, un poco nos irá dando el tiempo, pues la razón y ver qué es lo que está por venir.
Lucía.
Yo creo que depende de la acción que hagas, tener siempre de referencia que tu contenido tiene que ser de calidad y que transmitas una historia, una experiencia, ¿no? Al final, yo creo que tenemos las marcas que conectar, ¿no? A seguidores con otros seguidores y que disfruten del contenido que estamos publicando. Sobre todo fomentar esa participación, diálogo en redes sociales, ¿no? Que al final es lo que quiere la gente. Y también te diría que yo creo que el contenido al final va a seguir siendo el rey, ¿no? Que nos va a permitir eso, generar esas experiencias. La inteligencia artificial, nosotros por ejemplo en Culmia ya hemos trabajado la hiperpersonalización y creemos que al final es una forma, bueno, pues de llegar al usuario de una forma única y fomentar ese engagement y esa fidelización que hemos estado hablando, ¿no? Y estoy de acuerdo con todos que al final el formato vídeo va a ser el más efectivo para llegar a, pues eso, a que tu contenido tenga más relevancia.
Uh-huh. Si puedo añadir una cosa, y es que una estrategia que implementamos en Dice, que sí es cierto que estaba pensando, me has pillado ahí todavía pensando, en que queremos implementar más, es que dentro de la propia marca haya influencers. Eso es algo que es muy complicado de hacer. En mi caso personal, pues oye, yo podría ser el influencer de Diza, el más conocido. Pero nuestra estrategia es que haya más personas así. Al final, dentro de nuestra comunicación, tratamos de que Diza sea un ámbito global, o sea, una marca global, y luego cada uno con su personalidad, con su marca personal, sus aficiones, logra conectar con más personas de una forma más distendida dentro del paraguas de la marca. Y eso es algo que hay que potenciar, que no es nada fácil porque ahí es donde te expones personalmente.
Jorge, un poco desde tu punto de vista, ¿no? ¿En qué tienen que trabajar, ¿no? Las empresas en las redes, las empresas del sector inmobiliario, ¿no? De cara a las redes en un futuro.
Pues creo que habéis resumido muy bien los grandes bloques en los que se debería trabajar en los próximos años. Uno es la parte tecnológica, que recoge tanto la parte de contenido inmersivo, la realidad aumentada y la inteligencia artificial. Evidentemente las redes sociales seguirán adaptando este tipo de formatos y además que le van a permitir a las marcas del sector inmobiliario mostrar todas las oportunidades que tienen de una manera diferente y que atrape la mirada del consumidor. Y la segunda, que sería más un poco a nivel de contenido, creo que las marcas del sector inmobiliario tienen que terminar de convencerse de que estamos cambiando de etapa en las redes sociales y estamos pasando de una etapa en la que venimos de un momento en el que lo más importante era crecer y comunicar, y estamos llegando a una etapa en lo que creo que ha quedado muy bien resumido hoy, que lo más importante es conectar. Y tienes que empezar a conectar con tu audiencia a corto, a medio y a largo plazo para asegurarte que tu marca tiene sentido y resuena dentro de todo el ruido que se produce hoy en día en las redes sociales. Es muy difícil destacar hoy dentro de tantos millones de posts que hay cada día en redes sociales. Entonces, si vas a robarle un minuto de su tiempo a la gente para consumir contenido de tu marca en redes sociales, por lo menos que lo que le estés ofreciendo sea de verdad de calidad y lo vayan a valorar y apreciar.
Bueno, pues ya nos quedan pocos minutos. Ya os voy a hacer un juego, ¿vale? Hoy vamos a acabar con un juego, con un test rápido, ¿no? Que voy a lanzar la pregunta y cada uno me vais contestando una misma pregunta. Me gustaría saber cuántas horas consumes en redes sociales al día. Eduardo, lo puedes ver en tu iPhone, yo creo que...
Mirándolo en mi iPhone...
venga.
3 horas y 7 minutos, pero dirás, eso es muy poco. ¿Sí? Esto tiene truco porque... las otras muchas horas las paso en frente del ordenador, entonces a lo mejor son 12.
¿Y eso sin contar WhatsApp o contando WhatsApp?
Sin contar, no lo sé, porque te pone social.
Claro, es un resumen.
Creo que WhatsApp está metido también en...
Está metido por eso.
Sí.
Bueno, a ver, Lucía.
Yo lo miré ayer y bajaba un poco, era 2 horas y 50, creo, que pero estaba ahí con Edu, pero sí, son horas.
Jorge.
A mí se me va un poquito más.
Bueno,
¿sí?
Es que...
Sí.
Por razones, laborales siempre. Pero sí, yo estoy en torno a 5 horas. Al final hay mucho que contrastar. Trabajamos con un montón de marcas y quieras que no, siempre estamos revisando y buscando alguna tendencia y demás. De todas maneras, también hay un punto de tic personal que cada vez que tienes un minuto, que estás esperando una cosa, que no sé qué, se te va el dedo y abres enseguida alguna red social, la que sea.
Cierto. Guillermo.
Me pasa lo mismo. Yo procuro estar... Bueno, tengo una alerta de que no puedo estar más de 45 minutos en Instagram, porque al final yo, cuando creas contenido como cuando creo yo, pues es un minuto, pero luego el resto estás para mi trabajo perdiendo el tiempo. Y donde mucho estoy muchísimo, pero porque es parte de mi trabajo de comunicar constantemente, es en WhatsApp, claro. Que hay días que estoy 5 horas, más lo que pueda estar en el ordenador, o sea que...
O sea, ¿tu media cuál sería?
Sumando... O sea, de puro red social, que es entretenimiento, sería menos de 1 hora, pero si es con WhatsApp, pues 6.
Bueno. A ver, otra, ¿TikTok o Instagram para vender una propiedad?
Instagram.
Yo, ¿Lucía? TikTok.
Sí, ¿eh?
Me toca a mí, ¿no?
Sí. ¿Cuál aconsejarías?
Yo creo que depende exactamente qué quieras transmitir de la propiedad. Si lo que quieres es transmitir una imagen visual en primera persona, TikTok te puede ayudar un montón. Pero si quieres dar una imagen más completa y más aportando algo más de negocio en la parte del copy, del texto que acompaña a la imagen, creo que Instagram puede ser la red social que mejor te venga.
Guillermo.
Para nosotros, sin duda, Instagram. Sí es cierto que si tuviese que vender a lo mejor propiedades que son más tipo oportunidad, gangas, vamos a decirlo, lo haría en TikTok porque te va a viralizar mucho más y como es algo accesible, pues puede que lo puedas vender. Pero vendiendo lujo, Instagram.
¿Cliente exigente pero decidido o cliente relajado pero indeciso? Edu.
Lo que venga, cliente, pero pero cliente exigente. Nos gustan los retos y, por ponerte un ejemplo, hace poco nos pidieron que adaptásemos una casa para gatos, que montásemos un Disney World de los gatos.
¡Madre mía!
Y lo hicimos y salió estupendamente y el cliente encantado.
Lucía,
yo estoy de acuerdo, exigente y decidido, porque seguro que su exigencia me hará mejor profesional.
Jorge.
Creo que exigente y decidido también tienen razón, Edu y Lucía. Valora más la calidad y te permite ahorrar tiempo, además, a ti, como desde el otro lado.
Guillermo.
Estoy de acuerdo con estos grandes ponentes. Te hace mejorar el cliente exigente y decidido y es el que te pone contra las cuerdas a veces cuando no sabes algo. Es mucho mejor.
Y en cuanto a seguidores, ¿muchos seguidores o menos, pero más fieles?
Pocos, pero muy fieles.
Un
seguidor fiel vale más que mil que solo están de paso. Perdona, Lucía.
No, perdón, que te he pisado yo. Yo estoy de acuerdo, pocos, pero muy fieles.
Lo mismo, los seguidores no deberían de ser el indicador clave en el que se fije una marca para crecer.
Uh-huh. Totalmente de acuerdo.
¿Y qué cambios te gustaría hacer en tu relación con las redes sociales, rápidamente?
Pues eso, más equilibrio, lo que decía un poco Guille, ponerme limitaciones a lo mejor en equilibrio entre lo personal y lo profesional. Y básicamente eso, ya te digo, me encantan las redes sociales y quiero seguir estando conectado.
Lucía.
Yo te diría la expresión del FOMO, ¿no? Del fear of missing out, que todos estamos súper pendientes de lo que pasa en redes sociales y cuando no estás dices, pero ¿qué ha pasado?, ¿no? Y ha sido un minuto que te lo has perdido.
Jorge.
Creo que tratar de que los clientes de Sami sean más vanguardistas y más atrevidos en redes sociales, que podamos ser los primeros en llegar a la última tendencia.
Guillermo.
Para mí, yo creo que sería ideal tener una aplicación que pudiese únicamente centrarme en creación de contenido, me invitara a crear más, en vez de a consumir tanto, que es lo que está preparada la red social, porque te despista un poco de lo que ibas a hacer al principio.
Bueno, pues hasta aquí nuestro debate. Bueno, me ha encantado, he aprendido muchísimo, seguro que nuestros oyentes también con vosotros. Un placer, de verdad, Eduardo Noya, de Aedas Home, gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
También a Lucía Aldeanueva de Culmia. Muchísimas gracias, Lucía.
A ti, Meli.
Jorge Ballester de Sami Road. Un placer, de verdad. Nos has enseñado muchísimas cosas.
Muchas gracias, Meli.
Y Guillermo Revilla de Diza Consultores. Bueno, nuestro influencer del real estate, por lo menos hoy en la mesa.
Muchísimas gracias. Me lo he pasado muy bien.
Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, Félix Franco en la realización técnica y quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Feliz fin de semana y a ser felices.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio, 103.2.
Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.